El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra y todo será destruido. Ellos le preguntaron: maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo: yo soy, o bien: el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Queridos hermanos, iba a hablar de pie, pero no está uno para exhibiciones. Entonces, pues ya lo hago sentadico, que conviene más a mi edad y a mi estilo, iba a decir, a mi edad, dejémoslo ahí. Bueno, pues hemos escuchado cómo el Señor nos dice que cuando oigamos a la gente decir que va a venir el fin del mundo y que todo se acaba, y el milenarismo que le gusta tanto a tantísima gente, que no vayamos detrás de ellos. Que no. Algo así como diciendo: bueno, la Tierra tiene 4.000 millones de años. El hombre acaba de empezar hace pocos miles de años. Hombre, por lo menos otros 4.000 millones para el hombre. Bien, se lo merece, ¿verdad? No podemos imaginarlo, porque claro, 4.000 millones no tiene nuestro cerebro neuronas suficientes para llegar a esas cantidades. Y quiere decir el Señor que lo que nos debe preocupar es otra cosa. Que lo que nos debe preocupar es el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas se nos darán por añadidura. Yo soy una de las personas que nunca he tenido ningún miedo a nada de todo esto, ni ningún interés por todas esas cosas que anda diciendo, es que se va a acabar el mundo de hoy que viene. Pues yo, mira, tenía interés por vivir en el último día del mundo, pero no me lo creo. Y de hecho, pues, desde que yo vivo se ha acabado el mundo varias veces, según profecías que he oído. Y miren ustedes, aquí estamos todos tan tranquilos. Antes vendrán muchas cosas. Antes vendrá la vida, antes vendrá tu vida, antes vendrá todo lo que tienes que vivir y sufrir y gozar. Y antes vendrán, y vendrán generaciones y otras generaciones. Y bueno, nosotros somos suficientemente soberbios como para creer que nosotros vamos a estropear también el mundo y la tierra y estas cosas. Bueno, puede ser que nos matemos Pero alguna pareja quedará, digo yo. Alguna pareja quedará, porque Dios es Dios, para que siga el mundo otra vez, y para que alguien quedará. No hay por qué preocuparse. Lo que sí nos dice el Señor es que, y además con fuerza, con mucha fuerza, lo dice aquí San Lucas, os pido por favor de que no preparéis vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Hoy hemos tenido un día de bautismo en el Espíritu, de efusión, de experiencia del Espíritu Santo que irá obrando. Nos han dado testimonios algunos y hemos escuchado cómo ya no pueden casi ni callarse. Porque sucede que dentro de nosotros el Espíritu obras y que muchas veces pues te impele. Uno que tiene una gran experiencia tiene ganas de contarla, sea en lo humano o sea en lo divino. ¿Cómo no vas a contar? Que si la mitad de la gente viaja nada más que para contar el viaje después cuando vuelva, con la desgracia de que nadie te hace caso. Después cuando vuelves y empiezas a contar y ya te oiremos otro día, aunque sea de cosas humanas. Y vamos así y tenemos este estilo y todo el mundo está lleno de prisas y lleno de cosas, pues para qué, pues no se puede, ¿no? No se puede fácilmente. Pero bueno, pues no preparéis vuestra defensa. Cuando alguien os pide razón de vuestra esperanza, hablar. Cuando alguien os la pide, hablar. Pero no prepares el discurso, porque si no, no le dejas al Espíritu Santo decir aquella palabrita que le va a tocar al corazón a este personaje. Porque tú crees que le conoces, tú crees que sabes su psicología, tú crees que, pero sí he vivido con él 30 años, pero no conoces la palabrita que le va a taladrar, que le va a conturbar, que le va a tocar en el sitio, a quebrantar el corazón. Déjale al Espíritu Santo. Y bueno, pues, y según vayas creciendo en fe, yo estoy seguro que el Espíritu Santo te demostrará que Él, con Él, haciéndole oración, encomendando más a la oración que a tu razonamiento lo que tengas que decir, pues ya está. Si hoy después de la efusión del Espíritu vais a vuestra casa, si vais a vuestra comunidad, sea como sea la comunidad, familia, lo que sea, si sospecháis de que alguien os va a pedir cuentas de dónde habéis estado, de qué se hace aquí, de qué sentido tiene esto, de qué significado tiene esto, pues cumplid la palabra esta que nos dice San Lucas. Orad, pero oradlo ya ahora. Y decir, Señor, tú, y habla, ya está. Si encuentras a alguien que es digno de paz, te escuchará. Y si no, pues la paz volverá a ti, dice el Señor. Pero como vuelve a ti la paz, te vas tranquilo. ¿A dónde? Pues lo que sea, pues a ver el partido de fútbol, la televisión, o a la cama, o a preparar la comida de mañana, o yo qué sé dónde, pero con la paz en el corazón, porque el que sale garante de lo que tú tienes que hacer después de habérselo entregado es el Señor. Él es el que tiene el marketing de todo esto. Él es el que realmente lleva las cosas adelante. Si yo me tuviera que preocupar de qué personas o a qué personas pueden llegar la palabra que yo hablo, pues sería horrible, me destrozaría. Bueno, pues como yo no sé a quién va a llegar, pues hablo. Y al que llegue, llegue, y al que no llegue, pues haría películas. El marketing lo tiene el Espíritu Santo, bueno, pues ya está. Y nos lo dice muy claro, sobre todo cuando es tribunales, cuando es juicios, cuando es, pero muchas veces los tribunales están en la propia casa, están en la propia familia o están donde sea, donde sea. Yo voy a casa y a lo mejor, pues de todos mis compañeros, nadie me pregunta una sola palabra sobre el día de hoy, que es lo más probable. Pero ni una palabra. Ha sido un día para mí magnífico, maravilloso, exuberante. He estado con montones de gente, majísimas en todos los sentidos. Mi corazón está colmado. Y llego a casa, ni una palabra. A ver, ni una palabra. ¿Me voy a enfadar yo? No. De ninguna forma. No me puedo enfadar. ¿Por qué? Pues porque el marketing lo lleva el Espíritu Santo. Porque esto está para quien está. Y es para quien es. Y la palabra es. Después a lo mejor a los 10 años te encuentras con que los mismos que ahora no te preguntan una palabra están todo el día detrás de ti para que les digas alguna cosa de lo que no entendieron nunca. Porque esto también me ha sucedido. Pues ya está, no pasa nada. El Espíritu Santo tiene siempre sus tiempos en cada uno. Algunas veces, de los libros que yo he escrito, hay alguna persona que me dice, pues mira, es que he empezado a leer tu libro, el tal libro, y se me ha caído de las manos. Lo he tenido que dejar. No lo aguanto. No lo aguanto. Yo me quedo pues impávido. Y la misma persona 7 años más tarde dice, oye, pues estoy leyendo tu libro de... Y yo, el que no aguantaba. Dice, pues ahora es una maravilla. En este momento me está resultando una maravilla. En este momento digo, ¿qué pasa? ¿Que ha cambiado el libro? ¿Ha cambiado el libro? ¿El que has cambiado eres tú? Que cuando tú empezaste a leer el libro no tenías ni idea, ni podía llegar el libro a ti, pues porque necesitabas 7 años más. Necesitabas 7 años más para que ese libro pudiera decirte una palabra, o otra palabra, o lo que te dijo tu amiga hace no sé cuántos años. Ahora entiendo lo que decía tal, que a lo mejor tienes que decir, pues la señora Matilde, que en paz descanse, me decía que... Bueno, pues eso, porque es el Espíritu Santo el que lleva todas estas cosas. Por lo demás, pues nosotros sin preocupación, porque, eso sí, dejar crecer todo lo posible al Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué tiene de bueno... por ejemplo, la renovación carismática tiene de bueno de que es un semillero, de que hay continuación, de que hay continuidad. Nosotros tenemos todavía 3 semanas, 3 jueves o 4 por delante de seminario. Pero después los que se vean llamados, solo los que se vean llamados, porque esto no es proselitismo para carismáticos. No es para que venga nadie a ser carismático. Escuchadlo bien. A no ser que notes en el corazón que el Señor te llama y quiere darte una continuidad del cultivo de su espíritu aquí, porque también es posible. Evidentemente él tiene derecho a decir, no, tú sigue ahí, porque yo quiero que tú crezcas con el crecimiento de esa comunidad que ya tiene 40 años. Y yo ahí he dado muchísimo. Y quiero que tú lo recibas. Entonces sí. Entonces quédate. Y en vez de venir los jueves como venimos ahora, pues vienes todos los miércoles, porque la oración del grupo es los miércoles a las 7:30 de la tarde. Lo mismo que ahora el seminario es a las 7:30 del jueves. Y sigues adelante. pero si no es este tu lugar o crees que no, o no puedes, porque hay personas que no pueden por el trabajo, no pueden por los hijos, no pueden por la mujer, por el marido, por la situación, por lo que sea, pues no se puede. Pero no te des de baja. No te des de baja, efectivamente, porque a lo mejor dentro de 5 años quieres volver. Porque el espíritu recibido dentro de tu corazón va a estar ahí. No tiene problemas de diuturnidad. No tiene problemas. Él puede permanecer semi callado muchísimo tiempo, pero en un momento dado puede despertar de nuevo y decir: vuelve a aquel sitio donde tú escuchaste, aprendiste y oraste determinadas cosas. Por eso no conviene darse de baja, pero no es necesario que se vuelva aquí. No es necesario. Y no lo estoy diciendo porque no cabemos, ¿eh? No lo estoy diciendo porque la sala es pequeña y algunos días casi no cabemos. No. Aquí cabe todo el mundo. Aquí cabe todo el mundo. Si entras tú, ya quitará a otro. Ya quitará a otro, pero te aseguro que a ti te dará su puesto aquí. ¿Entendéis? Y esto, pues, es realmente... 40 años llevo yo, ¿os imagináis? 40 años llevo yo y doy gracias profundas al Señor porque ha habido un crecimiento en mi corazón muy fuerte. Un crecimiento, pues, que, bueno, yo estoy seguro que ni yo mismo conoceré en la tierra, pero lo conoceré allá arriba, en el cielo. Un crecimiento, pues, bueno, que me ha dado posibilidad para llegar y encontrar y ver a Jesucristo y sentir una comunidad cercana. Y sentir que una palabra que se predica, y yo he predicado muchísimo, una palabra que se predica, si no hace comunidad, no es buena. Es mediana. Cuando no, la palabra no hace comunidad, es teoría. Una teoría que, bueno, comunidad quiere decir comunidad, puede ser parroquia. Puede ser, no me refiero solamente a una comunidad carismática, no. Pero que haga comunidad. Es decir, una palabra que te alimente a ti, que alimente a otras personas. Que tú puedes decir, pues realmente, el Señor está obrando en esta comunidad y con estas personas. Entonces, pues, el crecimiento tiene una validez extraordinaria, porque el Señor nunca se para. El Señor siempre está ahí haciendo y siempre está actuando. Por eso no tengas ningún miedo ni ninguna... Es una escuela de perfección. Siempre se ha dicho que... qué bonito si encontráramos un lugar de crecimiento, ¿verdad? Un lugar de comunidad para no andar solos por ahí. Porque un hombre solo no es ni imagen de la Trinidad, ni imagen de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Lo dijo, ¿verdad? Está en la Biblia. En primer lugar lo dijo en plural: hagamos. ¿Por qué? Pues porque son tres. Entonces, para parecernos a Dios tenemos que ser por lo menos dos, comunidad, porque un hombre solo, pues no es imagen de Dios. Tú dirás: ¡ay, qué burrada! ¡Qué burrada! Pues yo no lo veo tan burrada. ¿Por qué? Porque si hay dos que se quieren, ya son tres, porque existe el uno, el otro y el amor, que es el Espíritu Santo. Ya una simple amistad, ya son Trinidad, ya son tres. Y eso sí que es imagen de Dios. No se puede concebir a Cristo sin iglesia, como decía el Papa el viernes. No se puede concebir a Cristo sin iglesia, porque si concibes a Cristo sin iglesia, es abstracción. ¿Por qué? Porque nosotros, la comunidad, vosotros, sois el cuerpo de Cristo. ¿Dónde voy yo sin un cuerpo de Cristo? ¿Dónde voy yo a encontrar los clavos de Cristo si no es ahí, aquí, en medio de vosotros? ¿Dónde voy yo a encontrar la fuerza de Cristo si no es aquí, en medio de vosotros? Y sigue diciendo el Papa, y si tienes iglesia, ten cuidado, no sea una iglesia sin pueblo, que puede suceder. Puede ser que haya parroquias sin pueblo, aunque vaya gente a misa, aunque vaya gente a la parroquia, pero a lo mejor van gente pues al despacho, va gente a los papeleos, va gente por un simple hecho de que está mandado y que, no sé, quiere no llenar la conciencia de pesos. Pero pueblo, ¿qué es el pueblo? El pueblo es la gente que en una comunidad vive, comparte, sufre, goza, lleva consigo el poder de Dios y camina. Un pueblo que camina, eso es el pueblo, y que naturalmente hacemos referencia los unos a los otros. A mí sí me gustó esto, y el Papa lo repite dos o tres veces. Se conoce que se le ocurrió en medio de la homilía y dijo para sí mismo: qué bien está esto, lo voy a repetir. Y os lo repito otra vez. Hay algunos que adoran a Dios, dice el Papa, y eso va por todos, pero a un Dios sin Cristo, sin Jesús, sin el hombre Jesús. Entonces Dios es abstracto. No hay Dios posible sin Jesús, camino, verdad y vida. No. Tiene que ser por ahí, es el puente, es el pontífice. No hay otra posibilidad de llegar a Dios nada más que por la carne. Por la carne de Jesús. Si os excedéis y salís de la carne, hay algunos, dice San Juan, que dicen que Cristo no ha venido en carne. Pues eso. Si tenemos un Dios sin Cristo, sin carne, pues sencillamente estamos adorando a un Dios abstracto. Pero si tenemos un Cristo sin iglesia, pues adoramos otra abstracción. ¿Por qué? Pues porque es un concepto. Figmentum mentis, que decían los antiguos, una ficción de la mente. Una ficción de la mente. Pero un Cristo con iglesia es un Cristo ya humanizado en nuestra ser, en nuestra sociedad. Pero si es una iglesia sin pueblo, pues también no llegamos al Cristo verdadero que está en el fondo del pueblo. Y por lo tanto, un pueblo, pero el pueblo también puede ser abstracto. Y para que no sea abstracto el pueblo, tiene que existir una realidad en medio de nosotros. Y esa realidad es mi compartir contigo mi situación, mi compartir mi cariño, mi compartir mi sufrimiento, mi compartir mi quimio, mi compartir lo que te pasa y lo que te va a pasar. Tu seguridad de que yo voy a estar contigo, tu seguridad comunitaria de que sencillamente yo te echaré una mano cuando pueda, de que Dios actúa a través de mí. Yo, cuando entré en la renovación carismática y oía cosas, por ejemplo, pues qué sé yo, dabas un abrazo a una persona y después del abrazo, un rato después, pues decía a esa persona: Dios me ha abrazado. Y le preguntabas: ¿Y cómo abraza a Dios? Dice: no, es el abrazo que tú me diste. Yo he sentido un abrazo de Dios. Y yo estaba poco acostumbrado a eso. Y bueno, pues no me parecía tan divino el abrazo. Pero si el Espíritu Santo te lo revela, si el Espíritu Santo te revela que una sonrisa, que un abrazo, que un estar juntos, que un ser acogido, que un ser recibido, que sencillamente tienes una validez en medio de la comunidad, pues es una verdad muy profunda, que hace real a Dios. Porque lo que hace real a Dios es mi estar contigo, mi amarte, mi quererte, mi decirte, mi compartir, mi estar juntos, no sé. Es muy importante que tengamos necesidad de los demás. Es muy importante cuando llegue el miércoles, ahora el jueves, tengamos necesidad de aquí, no solamente por Jesucristo, sino por los demás. Yo es que necesito tener compañía. Yo necesito ver a la gente. Yo necesito ver a los hermanos. No seas tan espiritualista que vengas aquí alguna vez diciendo: ah, no, no, yo vengo por Jesucristo. ¿Qué Cristo? ¿Dónde está ese Cristo que tú buscas? A mí la gente me importa un bledo. No tienes a Cristo. No tienes a Cristo. Tienes que venir con la gente. Tienes que comportarte con la gente como Cristo. Y tienes que abrir tu corazón a la gente como Cristo. Si no, tú no tienes a Cristo. Tú tienes lo que tengas, pero a Jesucristo no. Entonces, es muy bueno que necesites venir aquí por la gente. Por la gente. No solamente porque te acompañen y te den un poco de cariño, charlen contigo, sino para que tú lo des. No sea que no des nunca un poco de cariño a nadie en el espíritu. O sea, para que tú lo des. Si tú lo das, pues sencillamente existe en ti esa presencia y en la comunidad esa presencia real de Jesucristo. Qué cosa, ¿verdad? Hay cosas que suenan muy mal, pero yo algunas veces que he ido a algún grupo que se ponen, tal como estáis vosotros en este momento, mirando al Santísimo, yo siempre digo: no, 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 no. Nada de santísimos. En corro. La comunidad es más importante que el santísimo. Santísimo es un sacramento para la comunidad. Pero la presencia real de Jesucristo verdadera está en el cuerpo de Cristo, que somos nosotros. La realidad es el cuerpo de Cristo. La realidad somos nosotros, es esta iglesia, a la cual sirve el sacramento. Y el sacramento está para eso. Porque si nosotros venimos a hacer oración adorando al Cristo, sin relación de los unos para con los otros, no tenemos a Cristo. Nos hemos salido, hemos excedido. Cristo es tú. Cristo eres tú. Cristo es la comunidad. Pero esto no me lo he inventado yo, ni es una chusada. Cuando yo entré en la renovación carismática, siempre he visto la oración en corro. Y la renovación carismática no tiene fundador. A la renovación carismática no tiene. Nunca se le dio unos estatutos. Nunca se le dio algo para hacer una constitución o una regla. A la renovación carismática no se le ha dado eso. ¿Y por qué la renovación carismática ha rezado siempre en corro? Alguien tenía que teologizar esto, ¿no? Alguien tiene que teologizar estas cosas que suceden, porque suceden por obra del Espíritu Santo. Y si lo teologizas de verdad, dices: ah, es que puede ser que adorando al Santísimo, en un momento determinado de la oración del grupo, mire usted, estamos fuera del cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo es el hermano. Pero no solo el que sufre, es el hermano, es la comunidad, es el estar juntos. El sacramento es para el cuerpo, no el cuerpo para el sacramento. La realidad, como dice San Pablo a los colosenses, es el cuerpo de Cristo. Y San Pablo dice, porque hay algunos que no hacen nada más que celebrar fiestas, no hacen nada más que prácticas de todo tipo, que si ayunos, que si plenilunios, que si celebran a las jerarquías y no, y lo único que se hacen es separarse de las junturas, sin darse cuenta de que la realidad es el cuerpo de Cristo. No lo que tú te inventas. Pero en tiempo de San Pablo no había sagrarios. Pero si los hubiera dicho, los hubiera habido, hubiera dicho también eso. Cuidado, cuidado. Y no me meto yo contra el sagrario, que lo adoro. Y no me meto yo contra el sagrario, que soy cura. Y no me meto yo contra el sagrario, que Santo Tomás de Aquino, el mejor teólogo de la Iglesia, alto como él solo, 2 metros, y gordo como... Santo Tomás de Aquino, claro, como medía 2 metros, llegaba a todos los sagrarios. Y cuando había una cuestión teológica que no entendía, iba, cogía la llave y metía la cabeza en el sagrario. ¿Para qué? Para que la hostia santa que estaba en el sagrario le revelara aquella cuestión filosófica o teológica que tenía que resolver y que él no era capaz de resolver. O sea, yo sé que quién está en el sagrario. Yo sé lo que es el Cristo del sagrario y lo que es para el cuerpo el Cristo de sagrario. Pero yo también sé que Jesucristo dijo que destruid mi cuerpo y yo lo reconstruiré en 3 días. Hablaba de su cuerpo, no del templo. O destruid el templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Hablaba de su cuerpo. El cuerpo de Cristo, pues él es la cabeza y nosotros somos los miembros. Alguien tiene que teologizar estas cosas. Porque si no, sencillamente, si tenemos una experiencia del Espíritu, ya termino, y no la hacemos teología, y no la pensamos, no nos enteramos casi de que tenemos una experiencia del Espíritu. Porque nos mata nuestro propio pasado, nos mata nuestra propia tradición, nos mata nuestra propia manera de ver las cosas, religiosamente hablando, y al final el propio Espíritu, ¿cómo le atamos las manos al Espíritu Santo? Si le dejáramos suelto. Y decimos, es que el mundo está muy mal, pero ¿cómo no va a estar mal el mundo si dentro de la Iglesia se ata las manos del Espíritu Santo? Somos nosotros los atamanos. Somos nosotros los que atamos las manos al Espíritu Santo. ¿Cómo va a estar bien? Porque ¿por dónde puede venir el Espíritu Santo a este mundo perdido? Pues por nosotros. Pero si le atamos las manos porque ya somos... Ah, es que yo tengo una teología medieval maravillosa, ¿vale? Pues sigue. Mientras tanto, guerra en Siria y guerra en todas partes. Como le atas al Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, termino diciendo que aquí algunos han hablado de Medjugorje. Yo estaba en Medjugorje también varias veces y a mí me decía o escuchaba que alguien me decía, se quejaba porque su padre le trataba muy mal, y allí le contestaban, tu padre te trata muy mal porque no has orado suficientemente por tu padre. Si hubieras orado suficientemente, no pasaría esto. Así que la culpa la tienes tú. Es decir, vamos a orar y vamos a creer en Dios y vamos a creer con que el Espíritu Santo realmente realiza maravillas si nosotros soltamos, le soltamos las manos y no le atamos las manos. Gloria al Señor.